precioso Dios.
Dios le bendiga, hermanos. Voy a pedirles que puedan buscar Primera de Corintios, capítulo 3. Quisiera predicar bajo el tema o el título: ¿qué es lo que debes de ponderar en la vida cristiana? ¿Qué es lo que debes ponderar en la vida cristiana? Y en Primera de Corintios, capítulo 3, al leer el versículo 10, nos dice la palabra: dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero vea lo que dice la palabra, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Pero cada uno mire cómo sobre edifica. Cuando nosotros podemos leer este capítulo 3 de Primera de Corintios, nos vamos a dar cuenta de que el único fundamento es nuestro Señor Jesucristo. Él es la roca, dice la Sagrada Escritura. Y la palabra roca es el símbolo de la persona de nuestro Señor Jesús. Por eso Él en una ocasión a los discípulos les dijo estas palabras: sobre esta roca edificaréis mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. O sea, de que sobre la roca que es Cristo es que la iglesia ha podido llegar, hermanos, hasta donde ha llegado, y ha transcurrido 2000 años y la iglesia está fuerte. Y la iglesia, pues parece que el enemigo no ha podido vencerla de ninguna manera, precisamente porque la iglesia, hermano, tiene un fundamento lindo, que es la palabra, es decir, que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si nosotros queremos vivir, hermanos, una vida cristiana sólida, una vida cristiana realmente sobria, una vida cristiana de crecimiento espiritual, qué importante es esto que nosotros vamos a leer, hermanos, en la Sagrada Escritura. No podemos nosotros iniciar la vida cristiana sobre fundamentos endebles y débiles. Hay muchas personas que han recibido a Cristo, pero pareciera que como que si el Señor no les basta, sino que andan buscando otro tipo de fundamentos, como por ejemplo la nueva era, qué es lo que la nueva era les puede dar para sus propias vidas. Otros andan buscando posiblemente otros dioses, como Sai Baba, buscan personajes como el coreano Moon, personajes como el profeta Amós, personajes como Miranda, que hace unos meses él anduvo por acá en el país tratando de ver cómo confundía a la iglesia de Cristo. Entonces, si usted quiere vivir una vida sólida, usted no puede empezar con malos fundamentos, porque la desgracia va a ser terrible de nuestra casa espiritual. Entonces, hermanos, tenemos que reconocer verdaderamente que el único fundamento es el Señor Jesús. Amén. Ahora, si el Señor Jesucristo es el único fundamento sobre lo cual yo puedo edificar, la pregunta que tenemos que hacernos en esta hora es: ¿cuáles son o cómo es que yo voy a comenzar a sobreedificar sobre el fundamento que es Cristo? Usted ya tiene a Cristo y usted ya creyó en Él. Usted es un hijo de Dios. Usted tiene el Espíritu Santo en su vida. El fundamento suyo es el Señor Jesús. Perfecto, hermanos amados. Ahora, si Él es el fundamento, ¿yo cómo voy a comenzar a sobreedificar sobre ese fundamento? ¿Qué es lo que yo tengo que comenzar a hacer para comenzar con una vida sólida en la vida cristiana? Digo esto, hermanos, porque en 1 Corintios capítulo 3, ya en el versículo 12, ahí hay, hermanos, una porción que quisiera que leamos. Versículo 12 nos dice ahí la palabra del Señor: y si sobre este fundamento, que es nuestro Señor Jesucristo, alguno edificare con oro, edificare con plata, edificare con piedras preciosas, edificare con madera, ya parece que la calidad de los materiales va en disminución. Algunos también pudieran, dice ahí la palabra, edificar con heno y con hojarrasca. Vea, hermano, lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo. Entonces, unos materiales son materiales duraderos, como son las piedras preciosas, la plata y también el oro. Qué bueno que pudiéramos comenzar a edificar de esa manera las estructuras, pero otros pueden hacerlo con madera, aunque es un poquito más durable que otras cosas, pero al final, si alguien pone fundamentos de madera, todo eso se va a podrir y la estructura va a caer. Pero otros pueden atreverse, hermanos, a edificar sobre heno y sobre hojarrasca. Puede imaginarse, hermano, la desgracia que va a sufrir cualquier edificación si nosotros seleccionamos ese tipo de material. Así que cada quien dice, vea cómo sobre edifica. Y cuando hablamos de esto, en la vida cristiana, fíjense que nosotros comenzamos a apreciar algunos elementos de construcción, que yo no digo que está malo, hermanos, está bien. Hay algunas personas que dicen, muy bien, yo quiero comenzar a caminar la vida cristiana con pie derecho y voy a comenzar a asistir a la iglesia. Para mí que eso es muy bueno, hermano, que usted venga a la casa de Dios. Y todas las veces que pueda durante la semana, creo que está muy bien porque sirve para su edificación espiritual. Pero otros dicen también, voy a diezmar, voy a comenzar a diezmar desde el principio porque yo quiero también ser bendecido por Dios. Creo que está muy bien. Otros comienzan también, hermanos, además de hacer esto, hacen lo siguiente, comienzan a servir al Señor, que también está muy bien, está perfecto. Y otras personas pudieran, hermanos, comenzar a ver si dicen, bueno, yo quiero tener delante de la gente un excelente testimonio perfecto. Para mí que son buenos pasos que estamos dando en la vida cristiana. Son buenos pasos los que yo he mencionado. Pero yo quisiera, hermano, hablarle a usted de esos materiales excelentes, excelentes en la vida cristiana, que no tienen sustituto, estimados hermanos. Uno de ellos es la palabra de Dios. Amén. Uno de ellos es la palabra de Dios. Esta palabra, hermano y hermana, usted no la puede dejar a un lado. Usted no puede prescindir de la Sagrada Escritura, de la orientación de la Sagrada Escritura. Cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, usted tiene que comenzar a leer la palabra, estimado hermano. Usted tiene que tener un programa de lectura diario de la Sagrada Escritura. No solamente leer, sino que estudiar la palabra del Señor. De manera que usted puede comenzar a memorizar la Sagrada Escritura. Usted puede comenzar, hermano, inclusive a seguir metiéndose en ella, meditando en la palabra y luego, hermano, aplicándola a su propia vida. Nosotros tenemos que aplicar la palabra a nuestra vida. Cuando eso es así, yo comienzo, hermano, a crecer en la vida cristiana. Porque la palabra de Dios me va mostrando el camino. La ley le va mostrando a usted de que usted no tiene que pecar en esto y en lo otro y en lo otro. Ahora, ¿qué es lo que Jesús dijo en cuanto a la palabra de Dios? El Señor dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Fíjese, hermano. O sea que la palabra es sinónimo de vida, la palabra es sinónimo de espíritu de vida sobre cada uno de nosotros. Le dijo a los fariseos, le dijo, ustedes yerran, ignorando las escrituras y el poder de Dios. O sea que la palabra es poder. El mismo apóstol Pablo dijo esas palabras en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces, hermanos, tenemos acá de que uno de los cimientos duraderos que va a sostener nuestra vida cristiana, que nos va a dar desarrollo y crecimiento espiritual, es la misma palabra de Dios. Yo sé que hay buenos libros que usted puede agarrar y los puede devorar, pero nunca, hermano, como la palabra de Dios. Amén. Porque la palabra, hermano, es una palabra ungida. Es una palabra bendita. A veces nosotros usamos el término Señor bendice la palabra, y la palabra es bendita ya. Que nos bendiga a nosotros que vamos a escuchar la Sagrada Escritura. Amén. A veces decimos, voy a examinar la palabra. No, la palabra nos va a examinar a nosotros, ¿verdad? Para irnos mostrando a nosotros el camino que tenemos que seguir. Entonces, hermanos, Cristo habló de la palabra como una palabra que es espíritu y que es vida. Y decía que la palabra también era poder. Por lo tanto, no podemos dejar a un lado la Sagrada Escritura. En cuanto a la palabra, hermanos, me gustaría que usted siga la dirección que da Esdras en el capítulo 7, versículo 10. Ahí nos dice tres cosas muy lindas en cuanto a la palabra de Dios. Y esto puede servir como un bosquejo para que usted lo pueda predicar en algún lugar. Este versículo que está ahí, que dice la Escritura de que Esdras preparó su corazón para tres cosas. Número uno, prepara su corazón para inquirir la palabra de Jehová, o sea, para investigar, para meterse en la Sagrada Escritura, para ir llegando al fondo, hermanos, de la palabra de Dios. Número dos, ¿qué hacía Esdras ya después de que él inquiría la palabra? Él comenzaba a ver si podía cumplir lo que él había leído, lo que él había investigado. Y cuando él había cumplido con la palabra, ¿a qué se disponía? A enseñar la Sagrada Escritura. Así que, hermano, este es el camino que nosotros debemos de ir llevando conforme a la palabra del Señor. Ahora, ¿qué efectos, hermano, produce la palabra de Dios en nuestra vida? En primer lugar, hermanos, Dios promete que a usted lo va a prosperar, porque la verdad que si a usted lo prospera espiritualmente, lo prosperará materialmente a usted. Y por supuesto que sí, hermano. Pero si usted no cumple con la palabra de Dios, si usted no va prosperando espiritualmente, no puede haber bendición material para su vida como usted lo espera. O puede que haya alguna bendición, pero luego todo eso se desvanece. Así que, hermano, hay efectos poderosos de la palabra de Dios en la que nos promete a nosotros de que Dios a usted va a prosperar su camino. Eso es lo que dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Pero qué dice la Escritura? ¿Ah? Mas en la ley de Jehová, oiga bien, está su delicia. Si usted encuentra, hermanos, esa delicia, ese encanto en leer la palabra de Dios, Señor, ¿qué es lo que vas a hablar para mi vida? Señor, ¿qué es lo que yo voy a comenzar a cumplir de lo que yo estoy leyendo? Dice que ese será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y todo lo que hace va a prosperar. Eso lo corrobora Josué capítulo 1, versículo 8. En Josué capítulo 8, capítulo 1, versículo 8, nos dice la Sagrada Escritura: no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que en él meditarás de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces, ¿qué dice la Escritura? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y todo te saldrá bien. Imagínese que usted, hermano, está leyendo la palabra y dice ahí la Escritura de que nosotros no tenemos que sobornar a nadie porque eso pervierte el derecho. Entonces, si usted hace caso, hermano, a este principio espiritual, Dios lo va a bendecir en lo demás, aunque pareciera que no lo va a bendecir. ¿Cómo no? Dios lo va a bendecir porque dice que lo hará prosperar. Pero hay gente que comienza a entrar en este tipo de cosas y comienza a abusar del soborno, comienza a abusar de los trabajadores haciendo caso omiso a la palabra. Está usted faltando a esos principios espirituales, por lo tanto el fin del área material suya puede que sea afectada. Así que, hermanos, ¿qué efecto produce la palabra sobre nosotros? En primer lugar, hermanos, es una palabra que nos trae prosperidad y que todo nos va a salir bien, dice la Sagrada Escritura. Además, hermanos, la palabra de Dios, acuérdense que Pablo le denomina la palabra, es decir, la espada del Espíritu. La espada del Espíritu. Y es la palabra que corta. Es la palabra que penetra, es la palabra que inclusive puede llegar al ambiente espiritual maligno y comenzar a entrar en guerra espiritual con ese maligno. Porque, hermanos, ya les he dicho en muchas ocasiones que el maligno anda como león rugiente, viendo a ver a quién devora. Pero es la única arma ofensiva que usted tiene es la palabra de Dios. Él dice, tomen toda la armadura de Dios, pero toda la armadura es defensiva. El calzado del apresto del Evangelio es defensivo para proteger los pies. El cinto de la verdad para darle cohesión a las piezas de la armadura. El escudo de la fe es defensivo. El yelmo de la salvación es defensivo. La coraza es defensiva. La única arma defensiva que usted tiene es la palabra del Señor. Así que, hermano, mientras más conozca la palabra y más la aplique a su vida y más la cumpla, hermano, usted puede llegar a ser un hombre o una mujer poderosa en la palabra del Señor. Y con ello, hermano y hermana, usted puede defender la situación en su hogar, en su matrimonio, en su propia vida, porque usted va a tener la autoridad para reprender a ese diablo. Ese enemigo no le va a escuchar ni le va a obedecer cualquier palabra que quiera salir de nosotros, hermano, o de nuestro cerebro. Pero si es la palabra de Dios, ese enemigo tiene que obedecer, amén. La palabra, hermano, trae efectos maravillosos a nuestra vida, porque esta palabra, hermano, se vuelve el fundamento de nuestra fe, amén. ¿La fe suya en qué está fundamentada? ¿Qué es lo que usted, cuál es el consejo que su alma va a seguir, hermanos? Hay muchas personas que lamentablemente siguen quizás el consejo de profesionales. Hablando del matrimonio, por ejemplo, puede llegar alguien que le diga a alguien que es profesional en la conducta, mire, fíjese que yo tengo un problema enorme en mi propia vida. Yo me acabo de enamorar de mi vecina y hay una situación tan espantosa y tan terrible que no la puedo obviar. Estoy verdaderamente enamorado. ¿Qué es lo que hago? Me estoy muriendo. Muriéndose de amor, quizás. Y hay algunos que le han dicho a esta persona, mire, usted siga la felicidad, hombre. Usted siente que se está desmoronando por ese amor que tiene, deje a su señora y vuélvase a ella, a su amante, y cásese con ella. Imagínese, hermano, qué cosa más terrible. Uno tiene que preguntarse, bueno, y para este cristiano o para este impío, ¿cuál es la autoridad para él? No es la palabra de Dios. No es la palabra de Dios. Entonces, hermanos, la palabra de Dios es el cimiento de nuestra fe, el cimiento de nuestra confianza en el Señor. Nosotros no tenemos que andar escuchando, hermanos, a ninguna otra persona, sobre todo cuando ese consejo de esa persona va contra la palabra de Dios. Amén. Cuando ese consejo va contra la palabra de Dios, usted tiene que rechazar eso, hermano. Tiene que rechazar eso, porque ahí estamos viendo a un ciego guiando a otro ciego y los dos van a ir a parar al hoyo, dice la Sagrada Escritura. Así que, hermanos, la palabra es preciosa porque se vuelve el fundamento de nuestra fe. Nuestro fundamento, hermano, no lo vamos a encontrar en otros libros ni en otras personas que estén erradas, sino que en la palabra de Dios. En segundo lugar, hermanos, ¿cuál es el otro bloque que le podemos poner a nuestra vida para que nuestra vida comience a crecer como debe de ser? He predicado mucho sobre esto, hermanos, en cuanto a la oración. Y yo no voy a dejar de hablar de la oración, porque, hermanos, qué importante es esto. ¿Se acuerdan ustedes, Pedro, Jacobo y Juan, acompañando al Señor Jesús en el monte Getsemaní? El Señor necesitaba ayuda y les dijo a ellos, vamos a orar porque mi alma está angustiada hasta la muerte. Ayúdenme a clamar a mi Padre para que pase de mí esta copa. Hermanos, era un momento muy difícil, así que Pedro, Jacobo y Juan se fueron con el Señor, llegaron al monte Getsemaní, el Señor se aparta para orar él solo y los deja a los discípulos, y los discípulos, hermanos, comenzaron a orar, pero parece que después de unos 20 o 40 minutos ellos se habían dormido. No estaban en guerra espiritual. No podían acompañar al Señor Jesús en esta guerra espiritual en oración. Y cuando el Señor regresó, los encontró dormidos. Y una de las cosas que el Señor les dijo a ellos fue, caramba, ni siquiera una hora habéis podido orar conmigo. Después se fue el Señor, siguió orando. Regresó y los vuelve a encontrar otra vez dormidos, hermano. Entonces, parece de que Pedro, Jacobo y Juan no podían prevalecer en oración. O sea, no estaban todavía entrenados en la oración. No podían, hermanos, poder prevalecer el tiempo que el Señor quería que ellos pudieran estar orando. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que aprender a orar. Una de las cosas que el Señor le decía a los discípulos, no, los discípulos le decían al Señor, Señor, enséñanos a orar, Padre. Enséñanos a orar. Ellos quizás miraban el poder, cómo Jesús oraba en cuanto a su Padre. Quizás las cosas maravillosas que Él hacía después de una noche de oración. Y le decían ellos, Señor, enséñanos a orar, queremos aprender a orar. Por supuesto que después fueron grandes valientes, fueron, hermanos, personas gladiadores de oración, porque aprendieron, hermanos, esta lección. Así que debemos nosotros aprender, hermanos, a orar. No solamente la palabra. Hay algunas personas que solamente les gusta leer la Escritura, pero no les gusta orar. Hay otros que solamente les gusta orar y no les gusta leer la palabra de Dios. Estos no van a tener ningún crecimiento espiritual porque no saben, no conocen la palabra. Nosotros tenemos que cuidar, hermanos, en tener ese equilibrio entre la palabra de Dios y la oración. Amén. Si usted lleva estas dos cosas, hermanos, a la par, le va a dar un balance muy lindo en su vida espiritual. Y por supuesto que en estas cosas usted va a ir creciendo más y más y más y más, de manera, hermano, de que su aprovechamiento será notorio a muchas personas. La oración el Señor la ha dejado para que nosotros pidamos las cosas que necesitamos. Mateo capítulo 7, versículo 7, es bien claro. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Y llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Todo aquel que busca, halla. Y todo aquel que llama, se le abrirá. Eso ha sido dejado, hermanos, para nosotros los creyentes. Así que, tal vez una de las cosas, hermanos, que a nosotros no nos gusta mucho hacer, es precisamente el estar orando. Tal vez podemos leer más la palabra que quizás estar orando al Señor. Porque lo sentimos aburrido, porque sentimos, hermanos, que no podemos prevalecer en oración, que después de 5 minutos ya no puedo seguir orando. A veces, hermanos, eso nos pasa a nosotros. Pero tenemos que nosotros remontar esas situaciones, hasta que la oración pueda llegar a ser un deleite. Qué bueno, hermano, es comenzar en la carne y terminar en el Espíritu. Amén. Eso usted lo tiene que comprobar. Si usted entra en oración, usted va a sentir que la oración es pesada. Y es pesada. Y si usted quiere prevalecer una media hora, qué tedio más terrible, qué aburrido. Pero es porque estamos empezando en la carne. Pero es mejor, hermano, comenzar en la carne y terminar en el Espíritu que haber empezado en el Espíritu y terminar en la carne, amén. No orando en lo absoluto nada en cuanto a la presencia del Señor. Así que la oración es algo que a usted le va a bendecir grandemente. Yo le vuelvo a recordar tal vez esa porción de Éxodo capítulo 17, creo que es el versículo 10 y el versículo 11. Usted tiene que si de la oración solamente eso, hermanos, existiera, yo creo que sería suficiente para que nosotros entendamos de que la oración nos trae grandes victorias a nosotros. Porque Israel había salido del desierto. Más que todo salía de Egipto, había cruzado el Mar Rojo, iba en el desierto, iba camino a la tierra prometida, el plan satánico empieza a tejerse y empieza Amalek a querer quizás, hermanos, anular completamente al pueblo de Dios. Y se le presenta en guerra. Viene Moisés, mira a ese enemigo y le dice a Josué: Josué, tú te vas al valle juntamente con el pueblo y vas a pelear ahí en el valle. Pero yo me voy a ir con mis dos hermanos y voy a ir al monte, allá a la cumbre del collado. Y ahí voy a comenzar a depender de Dios. Ahí voy a comenzar a presentar mi causa delante de Dios. Y dice la Biblia que cuando él levantaba las manos, Israel prevalecía. Y cuando él bajaba las manos, Amalek prevalecía. Hermano, una lección pero tan maravillosa. Nosotros no deberíamos de quejarnos, hermanos, si fracasamos en la vida. Si en algunas áreas de nuestra vida fracasamos o no logramos victorias espirituales, hermanos, o de cualquier otra índole, porque, hermanos, no estamos prevaleciendo. Tal vez oramos, pero no prevalecemos. Ahora, una cosa aquí, hermano, importante es de que Moisés no sencillamente levantó sus manos un momentito, porque cuando lo hacía y bajaba las manos, el enemigo comenzaba a prevalecer. Parece que era importante y necesario, y que nosotros lo entendamos, hermanos, que nosotros no sencillamente tenemos que orar, tenemos que prevalecer en oración, amén. Tenemos que prevalecer en oración. Hermanos, si algo quisiéramos nosotros para este año que viene, que está próximo, hermanos, tenemos que entender que lo podemos lograr a través de la oración, amén. Así que la oración se vuelve en un pilar, hermanos, importantísimo para que nosotros, hermanos, podamos tener victorias y así comenzar la vida cristiana. Así que tenemos dos fundamentos. Número uno, la palabra. El otro fundamento para la vida cristiana sólida, hermano, es la oración. En tercer lugar, otro fundamento importante, hermano, es la obediencia. Dios no se va a meter con nadie que no sea una persona obediente. Porque, hermanos, grande chasco nos vamos a llevar cuando nosotros nos damos cuenta de que Dios no responde a nuestras oraciones. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos un pie en las cosas de la iglesia y tenemos el otro pie en las cosas del mundo, en las cosas que el mundo nos ofrece. Hermanos, no va a haber ninguna victoria. Me gustaría que leamos Santiago capítulo 1, versículo 22. Vea lo que dice la palabra. Santiago 1, 22. Dice la palabra, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores de ella. Porque si yo solamente soy oidor de la palabra, me estoy engañando. ¿Y cómo es que me engaño? Bueno, creyendo de que Dios me va a bendecir. Creyendo de que mis oraciones son escuchadas, y hermanos, la oración no es escuchada. Creyendo de que Dios está cerca de mí y cerca de mis problemas, pero Dios está demasiado lejos, hermanos. Así que la palabra nos dice aquí claramente, ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Así que el que no obedece, hermano, tarde o temprano va a ser arrancado, tarde o temprano va a ser derribado. Y quién sabe si esta persona se pueda levantar de esa caída que ha tenido. Así que, hermanos, importante es la obediencia. Yo quisiera leerle algunos versículos de la palabra. Vamos a leer, hermanos, 5 versículos de la Sagrada Escritura. Primero, Santiago 1, 25, oiga lo que dice la palabra del Señor. Hablando de la obediencia. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, oiga, este será aventurado. ¿Quiere ser usted un hombre, qué hermano, desbienaventurado? Desobedezcamos. Y hermanos, quizás vamos a ser los más dignos de lástima. Queriendo nosotros entrar en las cosas de la vida cristiana y amando esas cosas, no podemos hacerlo precisamente por la desobediencia. Pero vea qué beneficio de la obediencia. Primera de Juan 3:22. Esto a mí me asusta bastante. ¿Y cómo tenemos que ver este versículo con temor y con temblor? Porque dice la Escritura, y cualquier cosa que pidiéremos, ¿le gusta esa primera parte? Y cualquier cosa que pidiere en oración, dice que el Señor va a responder. Que vamos a recibir, pero supeditado a qué. ¿Supeditado a qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Dios. Entonces, vea qué beneficio más lindo. O sea que si yo estoy en desobediencia, yo tengo que olvidarme de esas respuestas que yo necesito para mi vida. Así que, hermanos, hay un beneficio grandioso de la obediencia. ¿Qué dice 2 Corintios 10, 6? Aquí nos está hablando ya de la autoridad que usa el creyente. Y dice la palabra de Dios, y estando prontos para castigar toda desobediencia. O sea, esa desobediencia se refiere, hermano, a la rebelión de las entidades malignas por todo el globo terráqueo. Entonces, estando pronto para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Si yo estoy en desobediencia, ¿creen ustedes que el Señor me puede respaldar en mi lucha contra el enemigo? Hermano, no será así. Sigamos leyendo Hebreos capítulo 5, versículo 7 y versículo 8. Hebreos 5, 7 y 8. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Sigamos leyendo. Y aunque era hijo, por lo cual padeció, ¿qué fue lo que aprendió, hermanos? La obediencia. Y debido a que él fue obediente, que dice la siguiente porción, y habiendo sido perfeccionado en la obediencia, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Vea cómo, qué secretos los que el Señor conocía, hermanos. Yo sé que nosotros tenemos sueños, posiblemente, tenemos aspiraciones santas, sueños espirituales, que el Señor realice en nuestra vida. Hermanos amados, tenemos que aprender la obediencia, amén. Tenemos que ejercitarnos en ella. Y entonces vamos a venir a ser autores de algo glorioso, que Dios puede utilizarnos a cada uno de nosotros. ¿Y qué dice, hermano, Deuteronomio capítulo 28? Vamos a leer del 1 al 8. Yo digo, hermano, de que aquella persona que obedece viene a ser receptor de las bendiciones del cielo. Deuteronomio capítulo 28, del 1 al 8. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Le gusta eso? Está precioso, hermano. Y ahí están todas las bendiciones de la obediencia. Y están las maldiciones de la desobediencia en Deuteronomio capítulo 28. Así que, hermanos, vemos de que la obediencia es otro pilar, es otra base, hermanos, fuerte para la edificación de nuestra vida espiritual. O sea, ¿quiere usted comenzar bien la vida cristiana? O a lo mejor ya lleva quizás 5 años en la vida cristiana y siente que todo está, hermano, va mal todo. Puede comenzar echando estos fundamentos sobre el fundamento que es Cristo. Utilizando quizás, en otras palabras, este tipo de material, hermano. La palabra no la olvide, la oración no la olvide, la obediencia no la olvide. Y finalmente, hermanos, la santidad. Dios ama la santidad. Él dice, sed santos, porque yo soy santo. O sea que ninguna cosa pecaminosa, hermano, puede acercarse al Señor. Él no la soporta. Si bien es cierto, vamos a repetir lo que se ha dicho mucho, de que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Aborrece el pecado. No sé si fue un culto de estos que yo les conté una vez, de que todos los hijos e hijas de mi padre fuimos a visitarlo a él, a su casa, y entonces estábamos en la sala todos ahí compartiendo, y mi papá dijo, pues aquí hay un hedor horrible, revísense los zapatos, dijo. Y yo pues dije, si yo me, yo salté del vehículo a la acera, así que, bailizando, dije, y a todos mis hermanos y hermanas, pero fíjate que nadie estaba sucio de la suela de los zapatos. Y me dijo a mi papá, mírate tú, me dice, sí que, y yo era, hermano, que estaba terrible. Me dijo, me sacó de la sala, anda a lavar ese zapato, me dijo, y después entra. Así que exactamente fui a lavar ese zapato y después ya él ya se calmó, estuvo tranquilo y ya pudimos de parte. Pero no podía él estar así y siempre lo fue toda la vida. Él cuando él sentía algo ahí terrible, algún perro que había quizá hecho sus necesidades, siempre estaba él diciendo algo y que había que limpiar eso. Y hermanos, esto nos puede servir cuando nosotros nos presentamos delante de nuestro Padre Celestial. Tenemos que ir limpios delante de la presencia del Señor, amén. Porque de otra manera, hermanos, se va a complicar y se va a que interrumpir esa fluidez del Espíritu que Dios, con el cual Dios quiere bendecir nuestra vida. Así que hay otros fundamentos de la vida cristiana, excelente, hermano y hermana, excelente, pero hay cosas que nosotros no podemos dejar a un lado. Como es la palabra de Dios, que es la leche espiritual, amén, a través de la cual crecemos. Número dos, la oración. Usted tiene que depender de Dios siempre. Usted no puede estar confiando en sus propias fuerzas, ni tener confianza en sí mismo, sino que, hermano, en el Señor. En tercer lugar, tiene que ser obediente. Tiene que ser obediente. Así como lo es, hermano, tal vez en la carrera militar, uno de los principios básicos, la obediencia a sus superiores. Así que así tiene que ser la obediencia a lo que el Señor prescribe en la Escritura. Y en cuarto lugar, para que nosotros seamos aceptos, hermanos, y seamos bendecidos por Dios, la santidad. ¿Qué es lo que el Señor dijo en la Escritura en cuanto a la santidad allá con el pueblo de Israel cuando Josué estaba capitaneando esos ejércitos? Santificaos, porque mañana yo haré maravilla con vosotros. Pero vea, hermanos, santificaos, porque mañana yo haré maravilla con vosotros. Amén. Quisiera, hermano, en esta oportunidad orar por las personas necesitadas. Quizás usted es una de las personas que ha venido al culto y ha pasado posiblemente enfermo. Quizás hay problemas que usted siente que el Señor, solamente el Señor puede realizar.